temas de nuestra historia.
Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente.
Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.
Muy buenos días. Pues hoy tenemos un programa grabado, entonces no podremos contestar sus llamadas en este momento, pero de todas maneras tomamos nota de ellas y en el próximo programa, el próximo viernes, les daremos respuesta. El día de hoy vamos a dedicar nuestro programa a los fundamentos de la política exterior de México, que son pues básicamente la doctrina Juárez, la doctrina Carranza y la doctrina Estrada, que es su corolario. Y esto pues hay que recordar que justamente en un día como hoy, España se retira de las costas mexicanas, con lo cual queda disuelta la Triple Alianza que había conformado Napoleón III para encubrir su intervención en México con el objeto de establecer a un imperio subsidiario del suyo. Juan Prim, que era quien encabezaba a la escuadra española, destacó que el ejército francés no iba a ser dueño en México más que del territorio que pisara. Y así fue. Entonces, en realidad, los principios de nuestra política exterior pues se van a fraguar en nuestra historia, una historia muy azarosa en la cual las diferentes potencias del mundo trataron de sacar provecho de un territorio como el nuestro, lleno de recursos naturales y con una posición geoestratégica fundamental para el comercio del mundo. Pues vamos entonces a hablar de este tema. La obra que les estamos obsequiando esta mañana es Benito Juárez, El hombre y el símbolo, de mi autoría, publicado por Editorial Planeta. Y para que pues nos dejen sus comentarios, están los teléfonos 55 55 23 26 33 y 55 73 69 15 28. En este último pueden ustedes también dejar mensajes por WhatsApp. Bueno, pues iniciemos destacando esta situación. Decía yo que nuestro territorio, que incluso forma de cuerno de la abundancia tiene, pues ocupa una situación geoestratégica privilegiada. Recursos naturales, una densidad de población y fuerza de sus culturas originarias, y todo ello hizo que esta fuera la España de América. Es la única posesión española que recibe el nombre de la metrópoli, y bueno, pues por eso fue la joya más preciada. Y pues esto se tradujo en una larga guerra de independencia de 11 años y 15 años más de amenaza de reconquista. Y justamente el año que se firmó el Tratado de Paz con España y que pues esta reconoció la independencia de México, 1836, pues ese mismo año inicia el conflicto con Estados Unidos puesto que van a separarse los tejanos, que eran básicamente población estadounidense, y tuvieron el apoyo de el gobierno del vecino del norte. Ya sabemos que tardarán en anexarse formalmente a Estados Unidos. Primero estuvieron como una república independiente y en 1845 se da la anexión. Y alegan una frontera que no era la establecida desde el Tratado Adams-Onís de 1819, que quieren que sea el río Bravo en lugar del río de las nueces. Y ya sabemos que con este pretexto van a invadir al país y a quitarle más de la mitad de su territorio de 1846 a 48. En el ínterin, o sea, entre que pues se anexaba Texas a Estados Unidos y venía la guerra de conquista territorial, también Francia mandó a sus tropas, a una escuadra, al puerto de Veracruz, en lo que fue conocido en 1838 como la Guerra de los Pasteles, y se llamó así, como nuestra audiencia recordará, porque las reclamaciones que hacía el gobierno de Francia eran exageradas. Entre las indemnizaciones que exigían a México estaban los daños a un pastelero por motines que se habían realizado en la Ciudad de México. Por eso se conoció como la Guerra de los Pasteles. Cabe destacar que un ministro francés, Maurice de Talleyrand, cuando pues se había consumado la independencia de las 13 colonias inglesas, la independencia de Estados Unidos, había mencionado que había que detener a este país, porque si no iba a tener la hegemonía, le iba a quitar la hegemonía que en ese momento tenía Francia. Estamos hablando de cuando gobernaba Napoleón I. Maurice de Talleyrand después fue también ministro durante la restauración de la monarquía, y esta idea de detener a Estados Unidos para que no se apoderara de América y no le quitara la hegemonía a Francia, el que la va a concretar va a ser Napoleón III, el que va a intervenir y a dar pues un apoyo a los conservadores clericales monarquistas, que inclusive pues se entrevistan con él en medio de la Guerra Civil de Reforma. Recordarán también que la Guerra Civil de Reforma pues va a tener una duración de 3 años, y en medio de ella ya se pacta la intervención francesa. Esto pues va a traducirse en una situación pues de dejar de existir a la República encabezada en ese momento por Benito Juárez, que había trasladado su gobierno a Veracruz, porque los conservadores se habían adueñado de la Ciudad de México. Y pues en este panorama era importante tener el reconocimiento pues del vecino del norte, y primero Estados Unidos reconoció al gobierno conservador que se hallaba establecido en la Ciudad de México. Entonces fue muy difícil la negociación que llevó a cabo Melchor Ocampo, que era digamos, no había la figura de jefe de gabinete, pero hacía las veces de jefe de gabinete, era el ministro de Asuntos Interiores y Exteriores y el brazo derecho de Juárez en Veracruz, y él fue el encargado de negociar con Estados Unidos el reconocimiento. Déjenme decirles que esto de negociar el reconocimiento, que es justamente el origen de las doctrinas Juárez, Carranza y Estrada, pues se debe a que siempre se cobraban los países, las potencias le cobraban a las nuevas naciones americanas por este reconocimiento. Lo menos que pedían era ser declarados, pues, el país privilegiado en materia comercial. Vamos a hacer una pausa para escuchar música y vamos a escuchar la Marcha Republicana de María Garfias. María Garfias, pues, fue una, pues, niña prodigio porque, pues, escribió sus obras desde los 12 años, era una discípula de Zenobio Paniagua, y en 1867 ella va a estrenar su marcha republicana en una función dedicada a Benito Juárez. Escuchemos, pues, la marcha republicana de María Garfias, interpretada por Rodrigo Rivas. Bueno, pues ahí escucharon ustedes esta obra de una de las, pues, compositoras mexicanas del siglo XIX, poco conocida, por cierto, y pues regresamos para seguir hablando de cómo logró el gobierno de Juárez tener el reconocimiento de Estados Unidos en plena guerra civil, que esto era necesario en esas circunstancias, porque ya sabían del pacto que habían hecho los conservadores clericales monarquistas con Napoleón III. Entonces necesitaban tener, pues, el reconocimiento de alguna, pues, país, en este caso un vecino, que pudiera hacer contrapeso a la intervención del que en ese momento era un país hegemónico y que, pues, era su ejército, pues nunca había perdido ninguna batalla. Entonces era necesario este reconocimiento e incluso Ocampo planteó que hubiera una alianza militar con Estados Unidos para repeler a la intervención francesa. Pero pues primero se necesitaba el reconocimiento. Pero los enviados de Estados Unidos pues querían sacar provecho de la situación. Entonces lo primero que querían era más territorio. Parte de Chihuahua, Sonora, la península de Baja California. Y lo primero que hizo Ocampo en las negociaciones fue convencer al representante, primero vino Churchwell y luego vino Robert McLean, de que no podían, no iban a ceder ni un centímetro del territorio nacional, porque precisamente habían derrocado a Santa Ana por la venta que les había hecho de la mesilla, que entonces, pues si vendían un solo centímetro del territorio nacional, pues caerían en una incongruencia total y caería el gobierno irremediablemente. Entonces logró Ocampo pues convencer a MacLean de no venderle territorio, pero pues le hizo como contrapropuesta una alianza militar. Rechazaron pues el que hubiera una alianza militar en Estados Unidos porque allá también estaban con sus problemas de división entre el norte y el sur, que los lleva también a su guerra de secesión. Entonces no aceptaron ninguna alianza militar, pero entonces Estados Unidos exige a Ocampo que el cumplimiento del artículo octavo del Tratado de la Mesilla, que como ustedes recordarán, había comprometido el paso por Tehuantepec de ciudadanos estadounidenses y de mercancías, y había quedado pendiente un tratado para el paso de tropas. Entonces, en ese pues escenario, Ocampo pues acepta que se cumpla con el artículo octavo del Tratado de la Mesilla, que es el origen del famoso Tratado MacLean-Ocampo, pero incorpora un tema que va a ser el que haga que se rechace por el Senado de Estados Unidos, que es el libre comercio. ¿Se dan ustedes cuenta? Se habría hecho el T-MEC, originalmente TLC, que ahorita se está discutiendo con los aranceles del señor Trump, que está pues olvidándose de este tratado. Pues esto se habría hecho desde 1859, después de un año de negociaciones, cuando se firma este proyecto de tratado en diciembre. Como les había yo mencionado, pues había un interés fundamental del gobierno conservador que estaba dueño de la Ciudad de México, de que Estados Unidos no le diera el reconocimiento al gobierno constitucional de Juárez en Veracruz. Entonces, Gregorio Barandarián, que era el representante del gobierno conservador en Washington, se enteró de que había este pues proyecto de tratado, la verdad contó con muy buena información, y entonces le escribió al gobierno conservador que le otorgara a Estados Unidos el paso por Tehuantepec, de manera que no pues le quitaran el reconocimiento al gobierno conservador de la Ciudad de México y no se lo dieran a Juárez. Sin embargo, bueno, esto no se hizo. Y después viene en marzo de 1860 el rechazo de Estados Unidos del proyecto del tratado MacLean-Ocampo, precisamente por el tema de libre comercio. El proteccionismo que estamos viendo en el tiempo presente del señor Donald Trump, pues es el proteccionismo que ha imperado en la política de Estados Unidos, pues a lo largo de su historia, desde que Alexander Hamilton rechazó que pudieran hacer un tratado de libre comercio cuando se acababan de independizar con el Imperio Británico, porque señalaba que el Imperio Británico se iba a adueñar de la economía de Estados Unidos, que estaba apenas iniciando su desarrollo, y de ahí nace esta política proteccionista que, como vemos, subsiste hasta la fecha. Y fue el proteccionismo, la razón del rechazo al Tratado MacLean-Ocampo, y en este caso, contra lo que han dicho algunas colegas que no han estado nunca en los archivos de Washington, en Maryland, en donde pues estuve yendo por 10 años todos los veranos a ver los documentos de los debates del Senado. Pues el tema es que votaron en contra del libre comercio tanto los del norte como los del sur, tanto los republicanos como los demócratas. Después cambió el escenario político ahí de las votaciones y entonces Estados Unidos en mayo de 60 planteó la posibilidad de la reapertura de el propio tratado y Juárez lo rechaza tomando en cuenta la opinión de Juan Antonio de la Fuente. Cabe destacar que Ocampo y Mata pues decían, es que los franceses, la amenaza de los franceses sigue, pero Juan Antonio de la Fuente refirió que ya estaban ganando la guerra civil, estaban derrotando a los conservadores y que ya se vería qué hacían para defenderse de los franceses. Entonces, pues va a hacer esta imagen de que Juárez entregó al país, a Estados Unidos, una imagen que urdieron los monarquistas conservadores y clericales para justificar la entrega que ellos sí hicieron a Napoleón III del gobierno del país. Entonces viene pues esta situación que mencionábamos antes de que Napoleón III había dicho a Gutiérrez de Estrada que iba a esperarse el momento idóneo para intervenir en México y establecer una monarquía con un príncipe europeo. Y esto va a suceder cuando en julio de 1861, pues Juárez, ante la situación dramática de quiebra por la que pues pasaba el país, imagínense, había estado en quiebra desde la independencia y con la inestabilidad política de medio siglo, pues la situación era terrible. Entonces, ante esto, declaró una moratoria de 2 años y esto le sirvió a Napoleón de pretexto perfecto para convocar a una convención en Londres y formar la alianza tripartita, perdón, para venir a cobrar las deudas a México. Pero tuvo, pues, Juárez, un magnífico diplomático que va a ser José de Jesús Terán, que le va a informar oportunamente de la Convención de Londres, de la formación de la Alianza Tripartita, y entonces, pues Juárez deroga la moratoria. Así es que cuando llegan los ejércitos de la Triple Alianza a Veracruz, pues ya no hay moratoria, por lo tanto, pues como decía yo en el principio del programa, España será la primera que se va, se van los ingleses, se firman tratados bilaterales y Francia pues va a desenmascarar pues sus verdaderos propósitos y avanzar sobre el territorio mexicano. Vamos a hacer otra pausa ahora para escuchar los textos que les hemos seleccionado, que son básicamente pues los que conforman la doctrina Juárez, base de la política exterior de México. Todo lo que él, pues su llamado a defender la independencia y la soberanía a la llegada de los ejércitos de la Triple Alianza, cómo era, cómo se debería de mantener la relación con Estados Unidos, que le dice a Matías Romero, que era el representante del gobierno constitucional, que hay que mantener ante todo el decoro y la dignidad. Y a Santa Cilia le dice que con que los vecinos no sean enemigos, basta. Después, ante el avance de la intervención francesa, señala que los pueblos tienen que defenderse hasta morir cuando se les quiere quitar su derecho a existir y a autodeterminarse. Y cuando vislumbra que acabará, pues, ya la intervención francesa, él dice que al triunfo de esta guerra, México quedará libre del triple yugo de religión de Estado, clases privilegiadas y tratados onerosos. Esto fue muy importante y es parte de la doctrina Juárez, porque se declaran insubsistentes todos estos tratados ruinosos que le habían obligado a México a firmar a lo largo de su vida independiente a cambio del reconocimiento y desde luego con los países que acababan de agredir a México reconociendo al imperio. Y al triunfo de la República, pues cuando se consuma la segunda independencia de México, pues se da su célebre apotegma, que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Finalmente, al recibir al embajador de Estados Unidos, ya al triunfo de la República, señala que se debe respetar el principio del derecho internacional de no intervención. Escuchemos.
La política exterior de México se forjó en la defensa de su soberanía ante el acoso de las potencias extranjeras que buscaron ocupar el lugar de su antigua metrópoli. El pensamiento y acción de Benito Juárez fue una de las principales fuentes para la definición de los principios de política exterior de México. Ante el desembarco de los ejércitos de la Triple Alianza, en el Manifiesto a la Nación el 12 de abril de 1862, Juárez señaló:
El primero de los deberes del gobierno es el mantenimiento de la independencia y de la soberanía de la nación. No puede ni debe hacer otra cosa que rechazar la fuerza con la fuerza y defender a la nación de la agresión injusta con que se le amenaza. México es un pueblo tan libre, tan soberano, tan independiente como los más poderosos de la tierra, haciendo triunfar los principios de respeto y de inviolabilidad de la soberanía de las naciones.
Respecto a la relación con Estados Unidos, Juárez escribió a Matías Romero, representante de México en ese país, el 22 de diciembre de 1864.
En el modo, forma y sustancia de un arreglo, debe salvarse siempre el decoro y dignidad de nuestra nación, porque es cabalmente el objeto de nuestra actual contienda.
Ante el inminente avance del ejército francés, el 15 de abril de 1862, en su discurso frente al Congreso, señaló:
Las naciones tienen que luchar hasta salvarse, o sucumbir cuando se intenta ponerlas fuera de la ley común y arrancarles el derecho de existir por sí mismas y de regirse por voluntad propia. Deseo que el triunfo de México sirva para asegurar la independencia y respetabilidad de las repúblicas hermanas.
El gobierno de Abraham Lincoln se declaró neutral ante la intervención francesa hasta el fin de su guerra de secesión. Al respecto, Juárez escribió a su yerno, Pedro Santa Cilia:
El gobierno de los Estados Unidos dará en qué pensar al lobo grande de las Tullerías y lo obligará a retirar de México sus fuerzas. Porque como usted dice muy bien, no es Napoleón el que ha de emprender una guerra con ese gobierno. Los lobos no se muerden, se respetan.
Respecto a las relaciones de México con Estados Unidos, en agosto de 1865, Juárez escribió a Santa Cilia que con no tener de enemigos a los vecinos, basta.
Siempre es un buen auxilio no tener por enemigo a un pueblo vecino, y esto nos basta. Todo lo que México no haga por sí mismo para ser libre, no debe esperar, ni conviene que espere que otros gobiernos u otras naciones hagan por él.
En la parte final de la intervención, en la carta a Santa Cilia del 1 de junio de 1866, Juárez afirmó:
Después de la presente guerra, México quedará absolutamente libre del triple yugo de la religión de Estado, clases privilegiadas y tratados onerosos con las potencias europeas. El reconocimiento de estas al emperador Maximiliano ha roto los pactos con que nos redujeron a un pupilaje.
El 15 de julio de 1867, en su entrada triunfal a la Ciudad de México tras la caída del Segundo Imperio, el presidente Juárez declaró:
Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mexicanos, hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. Cooperemos todos para poder legarla a nuestros hijos en camino de prosperidad, sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra libertad.
Al triunfo de la República, Estados Unidos acreditó a un nuevo representante, Marcos Otterborn. Al recibir sus credenciales, el presidente Juárez le manifestó:
Los principios justos del derecho internacional sostienen el principio de no intervención como una de las primeras obligaciones de los gobiernos, en el respeto debido a la libertad de los pueblos y a los derechos de las naciones.
Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos que les habíamos anunciado, en donde está la esencia de la doctrina Juárez, fundamento de los principios de política exterior, que están en la fracción décima del artículo 89 de nuestra Constitución y que pues son los que marcan las directrices que debemos seguir en la materia. Estos principios fueron incorporados a la Constitución que nos rige en 1988. Entonces, vamos a continuar. Quiero destacar que uno de los principios que también el propio Juárez enarboló, pues era el de la no intervención, como ustedes escucharon, de ningún país, por poderoso que fuera, en otro, sino que respetara su soberanía. Y en ese sentido también destacó en algunos de los textos que le seleccionamos que esperaba que el triunfo de México serviría para asegurar las independencias de las repúblicas hermanas. Y evidentemente, recibió el reconocimiento de las repúblicas hermanas. Esto se va a dar a lo largo de esta lucha que tendrá el gobierno constitucional republicano en contra de la intervención francesa y del Segundo Imperio. Recordemos que en 1863, la comisión encabezada por José María Gutiérrez de Estrada fue a Miramar. Ahí iba también el brazo derecho del arzobispo Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, que era el padre Miranda. Y después se firman por Maximiliano y Napoleón III los tratados de Miramar, donde se compromete a pagarle todo lo que gaste Francia en la intervención para ponerlo en el trono de México, y va a invitar a Juárez a que gobierne con él. Esto es muy interesante porque lo que hemos dicho en programas anteriores es que pusieron literalmente a la iglesia en manos de Lutero porque no no cobraron conciencia de que Napoleón III era liberal y que puso en el trono de México a otro liberal que era Maximiliano. Pero desde luego el presidente Juárez le respondió a esta invitación y destaca pues la acción de los monarquistas como traidores a México y que pues protagonizaron una farsa ridícula y siendo él el presidente de México, pues sucumbirá en el cumplimiento de su deber. Y ahí hay una frase que es pues otro de sus apotegmas que nos hacen tenerlo presente siempre, cuando dice hay una cosa que está fuera del alcance de los falsos y perversos, la sentencia tremenda de la historia. Ella nos juzgará. Y pues así ha sido. En sus diferentes comunicaciones con Matías Romero, con Santa Cilia, habla de mantener, desde luego, el decoro, la dignidad, la soberanía e independencia de México. Y cuando estaba en un momento muy difícil en 1865, el Congreso de Colombia declara que el presidente Juárez ha merecido el bien de América y que su efigie debe de estar en la Biblioteca Nacional de Colombia para servir de ejemplo a las generaciones por venir. Después el propio Congreso de Colombia decidió pues erigir una escultura en homenaje a Juárez, que está en el Congreso colombiano, y yo tuve el privilegio, cuando fui embajadora de nuestro país en Colombia, de entregar una pues litografía de Juárez para que estuviera también en la biblioteca, como había sido la primera intención del Congreso colombiano en 1865, que esto fue un apoyo muy importante porque en ese momento pues estaba la cuestión en el momento más álgido, ya que pues Napoleón quería acabar como diera lugar con todos los republicanos y las cosas se le estaban complicando allá en Europa. Y como sabemos, pues ya en 66 anunciará que que su ejército va a tener que regresarse. Es que creció la oposición en el Congreso francés, Jules Favre, Edgar Quinet, Adolfo Thiers y otros se oponían a la aventura de Napoleón en México y por otra parte terminaba la guerra de secesión de Estados Unidos. Estados Unidos se mantuvo neutral mientras duró su guerra de secesión porque no quería que los franceses apoyaran a los sureños en esta guerra. Y en ese sentido, cuando ya finaliza su guerra, pues entonces van a reivindicar la doctrina Monroe, señalando que pues no pueden intervenir los países, las potencias europeas en las naciones independientes de América. Pero en el tiempo anterior hubo muchas quejas de Matías Romero de que se rompía la neutralidad porque los franceses obtenían su armamento en Estados Unidos. Cuando estaban en esa situación, Juárez le escribe a Santa Cilia que los lobos no se muerden, se respetan, es señalando que entendía que Estados Unidos y Francia no se iban a atacar mutuamente. Finalmente, pues se tiene que retirar el invicto ejército francés que había sido rechazado en tres ocasiones en la batalla de Puebla, que encabezó Ignacio Zaragoza y que retrasó un año el avance de la intervención, pues en 66 ya anuncia que se va y finalmente en 67 saldrán los últimos efectivos franceses del territorio nacional y desde luego pues el imperio caerá inmediatamente, bueno, pues prácticamente al otro día, ¿verdad? Pues el último reducto pues fue Querétaro y pues se llevan a cabo después los juicios y ejecuciones de Maximiliano Miramón y Mejía. Cabe destacar, esto es muy importante, que en la ley del 25 de enero de los delitos contra la nación, que primero había sido promulgada por Comonfort y que fue reformada y adicionada por Juárez, ahí se establecía que no se podía dar el indulto por estos delitos. Por eso no había posibilidad de que se le diera el indulto a Maximiliano. Vamos a hacer otra pausa para escuchar una marcha triunfal dedicada al presidente Benito Juárez, que es un anónimo encontrado e interpretado por la pianista Silvia Navarrete de la serie Testimonio Musical de México. Hay que recordar que esta destacada pianista actualmente es la directora del Conservatorio Nacional de Música. Escuchemos. Bueno, pues hubo otros reconocimientos de los países hermanos de América Latina. Justamente, República Dominicana, cuando está pues ya cayendo el imperio con la toma de Querétaro, República Dominicana declara que Juárez es el benemérito de la América, que ha logrado pues destruir el intervencionismo europeo en el continente. Y otros muchos pues países latinoamericanos lo van a reconocer. Perú va a darle una medalla de honor. En Argentina, un barrio de Buenos Aires lleva el nombre de Juárez. Y bueno, pues en efecto, su entrada a la Ciudad de México significó pues una segunda independencia porque México pudo haberse convertido en un protectorado francés o inclusive en un protectorado estadounidense. Fue un momento que podemos llamar el tiempo eje de México cuando se definió su Estado nacional, entendido como el Estado liberal de derecho. Y después viene un periodo de cierto pues aislamiento de México en sus relaciones con el mundo, porque pues Juárez declara insubsistentes los tratados ruinosos que le habían exigido al gobierno mexicano a cambio del reconocimiento, y esto pues declara, y también en ello había tenido mucha influencia don José de Jesús Terán, que lo había sugerido antes de morir, porque él muere desempeñando su trabajo de pulmonía allá en Europa, y él había sugerido que se declararan insubsistentes todos estos tratados, cosa que se va a hacer, y ya el gobierno de México no va a buscar el reconocimiento de ningún país, y con todos los que pues se han roto relaciones, pues serán ellos los que buscarán tener relaciones con México, pero con tratados equitativos y no como había sido antes de esta pues política que va a plantear Juárez y que va a continuar Lerdo de Tejada. Después pues viene la etapa de la dictadura porfirista, en la que se le dan, hay un gran despliegue para el restablecimiento de relaciones con los diferentes países del mundo. Se les da todo tipo de facilidades para que vengan a invertir a México, pero pues esto también lleva a que crezca la desigualdad, porque no se hace en forma equitativa para los trabajadores mexicanos, por ejemplo. Todo ello pues lleva a una concentración de poder y riqueza que tiene como resultado el estallido de la Revolución Mexicana. Y en este proceso, pues el gobierno de Estados Unidos va a tener una serie de actos intervencionistas. El primero de ellos es en contra del gobierno del presidente Madero. Resulta que pues el representante del gobierno de Taft, que era el presidente Henry Lane Wilson, pues quería prácticamente manejar a Madero. Y una de las cosas que no le gustó fue que se le pusiera un impuesto mínimo a los barriles de petróleo. Bueno, pues todo ello, él contribuyó a esta campaña demoledora en contra de Madero, para señalar que era un incompetente para el gobierno. Y en la propia embajada de Estados Unidos reunió nada menos que a Félix Díaz, el sobrino del dictador, con Victoriano Huerta, que era el jefe del ejército en ese momento, que había sido el ejército porfirista, y este se mantuvo, no lo disolvió Madero en su afán pacifista, y pues este señor Victoriano Huerta va a traicionar al presidente Madero y van a hacer el pacto en la embajada. Después de esto pues viene el derrocamiento y el asesinato de Madero y de Pino Suárez, y pues Woodrow Wilson, que es el presidente siguiente después de Taft, va a remover a Henry Lane Wilson, que evidentemente había intervenido en el derrocamiento y en el fin del gobierno y de la vida de Madero, y también va a querer intervenir en el derrotero que tome la Revolución Mexicana. Y va a, primero, por un incidente que se dio en Tampico, por unos marinos estadounidenses que se pararon a cargar con gasolina sin pedir permiso, pues va a ser el pretexto para que venga una ofensiva y se toma Veracruz a sangre y fuego de abril a noviembre de 1914. Después el propio Woodrow Wilson reúne a unas conferencias en Niagara Falls invitando a Argentina, Brasil y Chile para que sean los intermediarios y puedan acabar la guerra entre Victoriano Huerta y Carranza, y desde luego Carranza lo rechaza y señala que pues esto es inadmisible, que no tienen por qué intervenir en los asuntos de México. México se declara neutral ante la guerra que Estados Unidos va a convertir en mundial, e incluso va, y esto es importante, Carranza es un juarista, retoma todas las ideas de Juárez y va a destacar que los países poderosos no tienen por qué intervenir en los asuntos internos de ningún otro país. En este escenario, pues va a rechazar, desde luego, la invasión, la toma de Veracruz. Después, pues Woodrow Wilson lo reconoce a Carranza como pues gobierno de facto, y esto molesta a Villa, enfurece y va y ataca a Columbus, y Woodrow Wilson manda la expedición punitiva al mando de Pershing para castigar y agarrar a Villa, lo cual fue un fracaso total. Tuvieron de 5 a 10 mil efectivos, estuvieron desde marzo de 16 hasta febrero de 17, prácticamente un año, y en este escenario, el telegrama Zimmermann, que buscaba pues que México se aliara a Alemania y Japón para hacerle la guerra a Estados Unidos, hecho que fue rechazado por Carranza, sirvió de pretexto a Estados Unidos para hacer que la guerra europea se convirtiera en la Primera Guerra Mundial. Y al finalizar este periodo, el presidente Carranza va a dar un discurso que tiene las directrices de la política exterior, que dice son claras y sencillas. Todos los países son iguales, deben de respetar su soberanía, la no intervención, y la diplomacia debe servir a la cooperación para la confraternidad universal. Esto es básicamente la doctrina Carranza, y su corolario de estas dos doctrinas, Juárez y Carranza, es la doctrina de Genaro Estrada, canciller de Pascual Ortiz Rubio, que señala que México no reconoce o desconoce gobiernos, sino que se limitará a separar a sus diplomáticos cuando estos corran peligro, pero esto no significa desconocer ni reconocer gobiernos, en un respeto absoluto a la no intervención. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a toda la audiencia su escucha, y pues nuestros compañeros que lo hicieron posible en la lectura de los textos estuvieron María Sandoval y Héctor Castañeda, en la producción de la cápsula Isela Villela, en los controles de audio Socorro Montes, en la producción y en los teléfonos Quetzalín Becerril, y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de 8 días.
Temas de nuestra historia.
Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente.
Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.